Me vas a permitir hablar ahora de un libro que lleva por título El último sueño del rey. Se trata de la última novela del periodista y además colaborador de esta casa y escritor Paco Vocero. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Fran?
Una novela que no se presenta hoy, ni mucho menos, pero que pronto estará en las librerías.
Exacto. La cuestión es que a partir ya de hoy, a partir de esta semana, ya estará disponible para poder comprar en librería. No obstante, está disponible ahora mismo en la web de la editorial, en este caso Almuzara, ¿no? Que ya se puede adquirir a través de Almuzara, de la web.
¿En qué te has centrado en esta última novela?
Es una reflexión sobre la soledad interior, sobre la determinación y sobre la libertad. Es una reflexión literaria en torno a estas tres cuestiones en un momento de la historia española que no es tampoco excesivamente conocido, con un monarca que tampoco es excesivamente conocido, un rey, Fernando VI, el hermanastro de Carlos III, y que al final de su vida tiene un final de vida bastante trágico, porque tiene una enfermedad mental durísima, al igual que la tiene el padre, y pierde la cabeza. Pero de cualquier forma hay una situación compleja, porque es una reflexión precisamente sobre esa soledad que la ha acompañado él toda su vida, sobre la determinación que hay, tanto la tiene él en los momentos de lucidez como la había tenido antes, como también la tiene el primer ministro que tiene en ese momento, el ministro principal, Ricardo Ward, por mantener la paz a toda costa. Estamos en la Guerra de los Siete Años, que es la gran primera guerra mundial de la historia. Nos haremos una idea recordando que la película y la novela de Fenimore Cooper, El famoso último mohicano, transcurren en ese escenario. Lo que tienen ahí, pues, los personajes en común es precisamente esa batalla contra esas situaciones y así, bueno, eso es un poco la reflexión que quería hacer con la novela en ese momento histórico.
Por cierto, Paco, un Fernando VI que no estaba destinado a reinar.
En efecto, para nada. En primer lugar, es el tercero de cuatro hermanos, de la primera mujer de Felipe V, que es el primer Borbón. Reina por abdicación de su padre, su hermano mayor, Luis I, y luego se muere otro hermano y queda él, que es el tercero en el camino, Felipe V, que muere en 1746, pues al final, digamos, como casi de rebote, le cae la corona. Él no estaba preparado para reinar y, sin embargo, tiene la suerte de que junto a su mujer, a Bárbara de Braganza, una princesa portuguesa con la que había contraído matrimonio, por supuesto un matrimonio de conveniencia, y que era una persona compleja, vamos, una persona, era una de las mujeres más inteligentes de su época, con diferencia, pero consiguen tener una relación amorosa y personal muy intensa y buena, y gracias también a de los mejores ministros que hay en ese momento de la naciente ilustración española, la naciente modernidad del 18, el marqués de la Ensenada y Carvajal, a pesar de que hubiera acontecimientos complejos en esos primeros años de reinado, el tema de la gitana. Pero sí que es verdad que es precisamente esa reflexión de su último día, precisamente va a caballo de todo lo que le ha pasado a la vida y de que realmente él no estaba destinado a reinar. Y la curiosidad de todo esto es que por su afán, además de mantener la paz, deja las arcas absolutamente llenas de dinero, que es lo que aprovecha Carlos III, su hermanastro, que es hermanastro suyo, que estaba reinando en Nápoles, para volver cuando llega a España y se convierte en rey. Es el dinero y los grandes fondos que aprovecha para hacer las grandes reformas que hace a partir de la década de los 60.
Bueno, pues no te pierdas esta última novela, El último sueño del rey, de Paco Vocero. Paco, gracias. Y bueno, como toda novela histórica, tiempo te habrá llevado por el tema de la documentación.
Sí, bueno, pero porque en un momento dado yo suelo ser muy puntilloso con el tema de la documentación. Es cierto que uno no puede hacer historia novelada, porque eso no tiene absolutamente ningún sentido y se debe instalar todo sobre los historiadores, como tampoco puede hacer una excesiva fabulación, pero sí que tienes que conocer bien la época y saber cómo pensaban, cómo sentían los personajes, cómo se dirigían unos a otros, qué reacciones tenían, pero sobre todo también pues el escenario cotidiano, ¿no? Qué comían, qué bebían, cuando se levantaban, cuando se acostaban, etcétera. Esas cosas son fundamentales para poder luego hacer las reflexiones sobre lo que tú creas que deben hacer desde un punto de vista más literario.
Mocero, muchas gracias y bueno, mucha suerte con esta novela.
Muchísimas gracias, Frank. Muchas gracias. Hasta ahora.